Seguimos en cuarto y quinto grado.
Y aquí estamos de regreso en Seguimos Educando, esta clase especial de repaso de ciencias sociales para ustedes que están en cuarto grado, en quinto grado. Ya vamos promediando la mitad de este espacio, de esta hora. Queremos, como siempre, saludar a nuestros amigos que se encuentran en todas las partes de la Argentina, por suerte, a través de las distintas radios de la cadena de Radio Nacional y también de muchísimas radios que retransmiten estos programas de contenido educativo diferenciado. Nos pueden escuchar. En este caso, nos vamos bien, bien al sur, a la provincia de Tierra del Fuego. Allí nos escuchan a través de AM780, AM640 en Río Grande, FM106.9 Universidad Nacional de Tierra del Fuego, FM103.1 y FM101.7 Radio Pública Fueguina en Río Grande y Radio Pública Fueguina en Ushuaia. ¿Algún consejito para las chicas y los chicos que todavía estamos en casa, en cuarentena,
claro,
sin poder ir a la escuela?
Sí. Bueno, mira, si tenés conexión a internet, pueden acceder a computadoras o celulares y conectarse con otros compañeros y compañeras para hacer juntos y juntas las actividades. Pero si no tenés conexión a internet,
¿qué hacemos?
Podés llamar por teléfono. Yo me acuerdo cuando yo era chica que no había internet.
No, claro.
Y yo llamaba por teléfono y hacíamos juntos y juntas las tareas por teléfono.
Exactamente.
Claro.
Y también pueden acceder a los contenidos de Seguimos Educando, que no tienen ningún costo,
claro,
por un acuerdo de gratuidad entre las compañías telefónicas, celulares y, por suerte, las familias que pueden acceder a este contenido en seguimoseducando.com.ar y .gov.ar. Allí encuentran todos los recursos que utilizamos en Radio Escuela y también en las clases de la televisión pública.
Claro.
Bueno, continuamos con ciencias sociales.
Bueno, porque recién en el otro bloque estuvo Laura de Arqueoescuela ayudándonos a hacer este repaso y hablábamos algo del Imperio Inca.
Cierto.
Sí, hablábamos de que es muy extenso, fue un imperio muy, muy extenso, sí, que iba desde Ecuador hasta la provincia de Argentina, de Mendoza.
De Mendoza,
sí. Bueno, y algo muy particular de este imperio es que no se registran hambrunas. De ningún tipo en la población. Es decir que el equilibrio en esta administración, ¿no?, era muy importante.
Claro.
O sea, la verdad que a mí me llama la atención porque tenía muchísimos, muchísimos, muchísimos habitantes este imperio, ¿eh?
Seguro.
Era muy importante. Otra cosa que podemos decir de los incas, que a diferencia de los aztecas, que vamos a trabajar
en un ratito,
los pueblos que lo integraban podían mantener no solo sus creencias y su lengua, sino también las autoridades locales.
Ah, mira.
Sí, claro, que los incas utilizaban ya, esa estructura que tenía el pueblo que se incorporaba al imperio, bueno, la usaba a su favor, ¿sí?
Perfecto.
Otra cosa que podemos decir es que la sociedad inca convivía en ailus, que eran verdaderas comunidades de familias que abastecían a todo el territorio, además de ser el centro de la vida social del imperio. Cada uno tenía su propio nombre, organizado y dirigido por el curaca, que era el jefe. Allí todas las familias poseían parcelas de tierras para ser trabajadas y obtener el tributo que le pagaban al inca. El tributo es como un impuesto que se le tenía que pagar al inca, ¿sí?, al emperador de este imperio. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el imperio?
¿Cuál?
Se llamaba Tahuantinsuyu.
Ay, qué nombre difícil.
Tahuantinsuyu.
Largo.
¿Sabes qué significa? El dominio de las cuatro regiones.
Ah,
porque el Imperio Incaico estaba dividido en cuatro regiones. Bueno, justamente la nuestra, la de Argentina, era la del sur.
Bien.
¿Sí?
Claro.
Bueno, hasta acá un repaso así muy general de los incas.
Yo me acuerdo que vos habías hecho una diferenciación en cuanto a como al carácter de cada pueblo. Había un pueblo mucho más aguerrido.
Sí, ¿cuál era? ¿Te acordás?
¿Eran los aztecas?
Bueno, claro, los aztecas era un pueblo súper, súper, súper aguerrido.
Sí.
¿Sí? Primero podemos decir que se encontraba este imperio en México.
Claro.
Sí. Y que, bueno, una de las ciudades más conocidas es Tenochtitlán.
Sí,
sí, que es conocida por sus enormes templos y palacios. Y que el lugar, el ambiente donde se fue construyendo este imperio, era bastante particular porque era como un pantano, ¿sí? Y
cierto.
Ahí tenían las chinampas,
claro.
¿Sí? No sé si recuerdan, que eran estos islotes,
correcto,
¿no? De tierra que habían logrado armar. Bueno, y se fue erigiendo ahí la ciudad sobre este lugar tan, tan raro.
Quiere decir que entonces, así como los incas habían tenido esas especies de terrazas de cultivos,
claro,
los aztecas tenían otra modalidad.
Otra modalidad distinta.
Bien.
Bueno, y algo que muy importante, sí, relacionado con lo que vos estás diciendo de lo aguerrido que era la sociedad azteca,
sí,
es que era piramidal.
Ah,
¿sí?
¿Cómo era
es
esto?
Es decir, que había una gran porción de población sobre cuyo trabajo se apoyaban los que gobernaban.
Claro.
¿Sí? Los trabajadores, por decirles de alguna manera, se llamaban macehuales y trabajaban en la construcción de templos y ciudades, además de pagar un tributo a las autoridades. Ahí tiene algo en común con el Imperio Incaico.
Uh-huh.
Los pochtecas eran los comerciantes y muchas veces oficiaban de espías del Estado, ya que al ir y venir de un lado para el otro tenían muchos contactos. Los pili conformaban el grupo privilegiado compuesto por sacerdotes, guerreros y funcionarios públicos. Y el rey se llamaba Tlatoani. Era considerado un dios. Era elegido por un consejo de representantes de los clanes más importantes. Bueno, y algo que vos decías, Euge, es que este pueblo era muy aguerrido y...
Sí.
Y bueno, al principio fue un pueblo, pero después fue imperio.
Imperio
y al
claro.
ir incorporando los diferentes pueblos, el imperio azteca iba a la guerra, ¿no?
Claro.
Los dominaba a los otros pueblos. En el caso de los incas, primero iban por la vía diplomática,
me
trataban
acuerdo,
de
sí.
negociar.
Claro.
Obviamente que si después los pueblos no querían participar, iban a la guerra. Pero tenían otro estilo distinto al azteca.
Es un poco lo que decía Laura Pei de Arqueoescuela hace un ratito, ¿no? Hubo pueblos que aceptaron esa dominación, otros que se resistieron.
Exacto,
¿no?
Sí, por supuesto,
claro.
Por supuesto. Bueno, y el tercer, la gran tercer civilización
sí.
que nos quedaba era los mayas.
Claro.
¿Sí? Los mayas, bueno, se ubicaban en lo que hoy en día es México y Guatemala, ¿sí? Ocupaban un extenso territorio de lo que hoy conocemos como el sureste de México y el norte de América Central, toda la península de Yucatán ocupaban, ¿sí? Si tenés ahí un mapa, anda, búscalo, Centroamérica,
sí, claro.
¿Sí? Y anda ubicando Honduras, Salvador, Guatemala, Belice, bueno.
¿Puedes ir pintando
claro,
con, así con un crayón zona. Suavecito qué zonas ocuparon los incas, los aztecas?
Exactamente.
Y para tomar como una dimensión de cómo fue el poblamiento
sí.
americano.
Bueno, los mayas, sabemos que hoy en día hay muchísimos pueblos descendientes, ¿sí? De este gran imperio maya. Bueno, todo esto,
sí.
seguro muchas cosas más, pero bueno, estas son como a grandes rasgos las características de estas tres grandes civilizaciones, los mayas, los aztecas y los incas,
sí.
que, bueno, habitaban este territorio y bueno, se tuvieron que transformar y pelear también con la llegada de los españoles. Pero antes de la llegada de los españoles...
Sí, antes de la llegada de los españoles, vamos, ya que hablábamos de los aztecas, vamos a escuchar una canción. Así separamos porque ahora viene otro gran tema. Si te queda alguna duda, 11-25-12-0896, nuestra línea de WhatsApp. Ahora sí, de su disco El Cantante, año 2004, Andrés Calamaro, Estadio Azteca. Ya venimos.
Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada, apretando los dedos, agarrándome, dándole mi vida a ese paravalanchas. Cuando era niño y conocí el Estadio Azteca, me quedé duro, me aplastó ver al gigante grande me volvió a pasar lo mismo. Pero ya estaba duro mucho antes. Dicen que hay un mundo de tentaciones. También hay caramelo con forma de corazones. Dicen que hay bueno o malo. Dicen que hay más o menos. Dicen que hay algo que tener y no muchos tenemos. No muchos tenemos. Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada.
Y aquí estamos, luego de este recreo de música, volviendo a nuestra clase de repaso de ciencias sociales en el día de hoy, otro de los grandes temas que trabajamos en la primera mitad del año, ¿no?
Sí, por supuesto. Bueno, hasta acá estuvimos trabajando con poblamiento americano, con las grandes civilizaciones prehispánicas, pero una vez que llegaron los españoles a América, todo cambió. Para bien o para mal, ¿no? Depende para cada uno de los pueblos.
Cambió.
Exactamente, cambió. Porque, bueno, habíamos trabajado que los españoles, digamos, son un imperio también, pero una de las características raras, por decirlo de alguna manera, particulares, es que conquistaron un territorio que estaba en otro continente. ¿No? Y entonces
cruzaron un océano.
Exactamente. Y entonces se formó, ¿qué cosa? Una colonia. ¿Sí?
Claro.
América, bueno, por lo menos los territorios conquistados por los españoles, formaron colonias. Ellos lo organizaron en virreinatos.
Sí.
¿Se acuerdan?
Sí.
Y entonces la sociedad, a lo largo del tiempo, por supuesto, como siempre decimos, esto no fue de un día para el otro, sino que llevó muchísimos, muchísimos años. Y bueno, y mucho dolor también, porque hubo muchísimas muertes, ¿no?
Pérdida.
Exactamente, de las personas que resistieron esta conquista. Bueno, se terminó organizando la sociedad colonial.
Sabri, yo me acuerdo cuando era chica, yo estudiaba, y les va a pasar seguramente a muchas personas adultas que estén escuchando en este momento esta clase de repaso, estudiamos la colonización de América.
Claro,
¿no?
Claro.
Y años después, esto cambió, entendimos que no había sido una colonización, sino una conquista, ¿no?
Exactamente.
Incluso el Día de la Raza.
Eso,
o el Día de...
Decir,
también,
claro,
esto cambió.
Cuando yo a la primaria, decíamos el 12 de octubre,
eso,
que es el Día de la Raza. Bueno, no, hoy en día sabemos que es el Día del Respeto por la Diversidad Cultural,
¿sí?
Porque justamente la idea es, reivindicar las culturas que ya existían en América.
O el descubrimiento de América, hablar del descubrimiento de América. Cuando en realidad, ¿descubrimiento para quién, no? Porque
exacto,
ya existía,
bueno,
América.
Exacto, tal cual. Ya existía esta tierra, ya existían creencias, ya existía, gente viviendo acá con su propia organización, ¿no?
Claro.
Por eso decimos que cuando llegaron los españoles, todo cambió.
Bien.
¿Sí? Bueno, y por eso es que se organizó la sociedad colonial.
Claro.
¿Sí? Se llama sociedad colonial porque fue una colonia.
Bien.
¿Sí? Este territorio que estaba bajo gobierno de los españoles. ¿Sí? Es una sociedad que se fue organizando de a poquito. Acuérdense que primero los españoles organizaron el virreinato del Perú.
Claro.
Después, para poder organizar mejor sus tierras a la lejanía, hicieron territorios más chiquititos y entonces lo que hoy en día es nuestro país quedó bajo el nombre de Virreinato del Río de la Plata.
Claro.
¿Sí? Acuérdense que, bueno, todos esos límites, como son históricos y son construcciones del ser humano, se fueron modificando a lo largo del tiempo.
Cierto.
¿Sí? Bueno, y entonces cuando trabajamos con la sociedad colonial, trabajamos sobre los diferentes grupos sociales que habitaban en ese momento y vimos que no todos los grupos sociales gozaban de los mismos derechos.
No, claro.
¿Se acuerdan cuáles eran estos grupos y cuáles tenían más derechos? Hagan memoria en casa, a ver. Bueno, teníamos por un lado, digamos, estaban los indígenas, los negros,
los mestizos,
estaban los blancos.
Sí.
Algo muy importante de la sociedad colonial es que es una sociedad estamental.
¿Qué quiere decir esto?
Esto significa que el lugar que cada quien ocupaba en esa sociedad estaba determinado por su origen y sangre. Y no se podía modificar, por ejemplo.
Claro, inamovible.
Exacto. Si nacías indígena toda tu vida, tendrías los derechos que tenían asignados los indígenas.
Ajá.
Y nunca lo de los blancos.
Claro.
Los blancos, por ejemplo, se encontraban en lo más alto de la pirámide social.
Sí.
Poseían propiedades, podían estudiar y ejercer profesiones.
Claro.
Y también podían ser parte del gobierno, pero... a los cargos más importantes no accedían todos los blancos.
Tampoco, claro.
Sino solo los españoles, ¿eh?
Bien.
Los criollos, es decir, los que habían nacido acá, no podían acceder al gobierno. Bueno, y ni hablar de las mujeres,
¿no?
Que en ese momento tenían un lugar muy, digamos, relegado, ¿no? En la sociedad.
No, recién con Belgrano, cuando vos nos contabas
claro.
cuando estudiábamos para el 20
sí,
de junio.
Sí, pero hasta ahí nomás.
Sí, pero claro. No, en realidad no.
Bueno. Esa era la principal diferencia, ¿sí? En términos de derechos, en el grupo de los blancos. Los españoles, ¿sí? Podían acceder al gobierno y los criollos no. Acuérdense de este dato porque después nos va a servir para el repaso de Revolución de Mayo.
Cierto.
Bueno, dentro del grupo de los blancos, dijimos, estaban los españoles, que son los que nacieron en España, y los criollos, que son hijos o hijas de españoles, pero que nacieron en tierra de la colonia, es decir, en América. Y habíamos, estamos diciendo que había mucha diferencia en los derechos que, políticos que tenían estos grupos.
Bien.
Ni los indígenas ni los negros podían participar políticamente ni elegir su profesión.
No, claro.
Los indígenas podían trabajar por su cuenta, pero no accedían a un nivel educativo que les permitiera ser comerciantes o abogados, ¿eh? Y los negros ni siquiera tenían esta posibilidad. Y esto es porque los indígenas eran consideradas personas libres, entre muchas comillas, porque tenían obligaciones de pagar tributos, de pagar impuestos, de trabajar. Tenían que trabajar en situaciones muy forzosas, ¿sí? Bueno, los negros ni siquiera eran esclavos,
claro.
Y eran propiedad de los amos que los compraban y solo podían obtener su libertad si los amos lo autorizaban.
Claro.
¿Sí? Era una situación también bastante terrible. Bueno, todo esto estuvimos trabajando en la sociedad, con la sociedad colonial, ¿sí? Viendo los derechos que tenía cada sector social. Pero también otro de los temas que vimos y que trabajamos mucho fue la Revolución de Mayo y el proceso de la independencia.
Bien,
¿sí?
Avanzamos.
Claro, para eso tuvimos que estudiar las invasiones inglesas. Esto sucedió en los años 1806 y 1807.
Claro, Sabri, vos nos contabas que nada es como una sucesión de hechos. Siempre hay como antecedentes, todo forma parte de un proceso.
Tal cual, siempre tenemos que tener en cuenta eso. Por eso pensamos en qué antecedentes habían establecido las invasiones inglesas para la Revolución de Mayo.
Correcto.
¿Sí? Habíamos hablado de las milicias conformadas por criollos, mestizos, indígenas y afrodescendientes, armadas y entrenadas para defender la soberanía del pueblo sobre estas tierras. Habíamos hablado de la puesta en acto del concepto de soberanía popular, es decir, esta idea de soberanía apareció, ¿no? Y de repente la gente se empezó a preguntar por esto.
Sí.
Y también una experiencia de libre comercio, que siempre la economía es importante, bueno, para para diferentes intereses. Entonces, si tuviéramos que retomar lo trabajado sobre las causas de la Revolución de Mayo,
bien.
Podríamos decir que la desigualdad de derechos políticos entre españoles y criollos es un dato no menor, ¿sí? Es esta diferencia lo que llevará a un pueblo organizado.
Uh-huh.
Además está también la noticia de que la corona española se empieza a debilitar. Acordémonos que Fernando VII estaba preso.
Cae preso, claro.
Que Napoleón, el emperador de Francia, había invadido España, ¿sí? Este era el clima que se estaba viviendo en mayo de 1810.
Sí.
Y por eso es que los criollos le empiezan a pedir un cabildo abierto al virrey Cisneros, ¿sí?
Bien.
Lo que aprendimos fue que el 14 de mayo llegó la noticia de la caída de la Junta Central de Sevilla, de España.
Sí. Entonces, caída que había ocurrido en enero, en realidad. Pasaron muchos meses.
Claro, exactamente. Acá llega el 14 de mayo la noticia.
Claro, la información llega, cruza el océano. Y no es como ahora que tenemos teléfono o internet que puede llegar, que viaja al instante. Pasaron meses hasta que ocurrió, hasta que nos enteramos acá.
Claro. Bueno, el 18 de mayo los criollos empezaron a exigir que se hiciera el cabildo abierto. El 20 lograron que el virrey aceptara hacerlo, pero recién el 22 se hizo. ¿Qué pasó? El cabildo del día 22 no tuvo los resultados que querían los criollos porque Cisneros queda como jefe y por eso siguen peleando y discutiendo hasta que recién el 25 de mayo se logra organizar el primer gobierno patrio. Uh-huh. Pero también aprendimos que luego de la Revolución de Mayo estas tierras continuaban siendo parte del reino español, pero podían ser gobernadas por sus propios habitantes. Claro. La Revolución de Mayo no implicó el fin del vínculo colonial, pero sí inició el camino hacia la independencia.
Totalmente.
Para llegar a la independencia pasaron muchísimas cosas, muchísimas batallas, pero una de las cosas más importantes fue la Asamblea del año 1813.
Importantísima, sí.
Porque, bueno, se decidieron ahí muchísimas cosas, pero dos de las más importantes fue la supresión de los trabajos forzosos y la libertad de vientres.
Claro.
¿Sí? También se liberaron para llegar a la independencia, muchísimas batallas, como venimos diciendo, y aprendimos que, aunque sea algo poco conocido, las mujeres, como vos decías, Euge, participaban de los ejércitos patriotas. Una de ellas, que la estudiamos, fue la capitana afroamericana María Remedios del Valle, que participaba del regimiento de Patricios.
Junto a su marido y sus hijos.
Claro, exactamente. Mm, sí. ¿Sabés qué? También estudiamos muchísimo sobre Manuel Belgrano.
¿Sí? Dedicamos unos cuantos días.
Claro, y sí. Porque junto a Güemes, ¿sí? Los dos no solo se cruzaron en el norte mientras uno armaba las guerras gauchas y el otro llegaba con el ejército del norte enviado por Buenos Aires, sino que en los dos casos es importante resaltar que luchaban por el bien común en lugar del interés individual.
Claro.
Ambos lucharon siempre en nombre del pueblo como el colectivo más importante. Tanto Güemes, el protector de los pobres, como Belgrano, tratando de construir una sociedad más igualitaria, fueron en contra de los intereses dominantes.
Bien.
Hasta ahí la parte histórica.
Hasta ahí lo histórico. Una cosa importante es que, ¿por qué le dedicamos tanto este año a Manuel Belgrano? Se cumplieron los 200 años del fallecimiento
año,
¿no?
Exactamente. Sí,
bueno,
sí.
Vaya, si fue fecha importante y para recordar tanto en nuestro espacio de Radio Escuela también como en televisión pública, ¿no?
Sí,
que
por
se
supuesto.
Hizo una producción muy interesante sobre su historia. Quedan temas, ¿no?
Quedan temas.
Mm. Que los vamos a seguir retomando, repasando, porque mira, ya está. Nos tenemos que despedir, Sabri.
Perfecto, bueno, queda un poquito.
¿Qué queda? ¿Qué es lo que queda
para
saber?
Mira, queda hablar algo de carnavales, de voto femenino, el tema de los ambientes, que estuvimos trabajando sobre la producción vitivinícola en Salta.
Bien. Si tenés dudas, si tenés ganas de que Sabri le dedique algunos minutitos a estos temas o alguno que de pronto no te quedó muy claro, 15 25 12 0896 11, si llamás desde el interior, 25 12 0896, línea de WhatsApp.
Claro.
Le avisás, Sabri, nos contás esto, volvés sobre este tema y Sabri, un amor, te lo cuenta. Nos despedimos, hasta mañana, sonó el timbre, nos vamos con música, los esperamos mañana viernes. Nos vamos con Natalia Lafourcade de Un Derecho de Nacimiento. Chau.
Crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón a la mente, dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa. Yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten. Así perseguí a la felicidad. Voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar. para mover las aguas y el veneno verde que hay por ahí. Para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causa. Yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que nos mienten. Así perseguí a la felicidad. Y así perseguir a la felicidad, que es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento. Porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, mira los frutos que dejan los sueños, en una sola voz un sentimiento, y que este grito limpie nuestro viento. Para poder exigir que no le quiten a los hombres lo que tanto les costó construir, para que el oro robado no aplaste nuestro porvenir. A los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir. Voy a elevar mi canto para hacerlos despertar. Para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causa. Yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten. Así perseguir a la felicidad. Así perseguí